Causas en las Ondas, espacio de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Estáis sintonizando con el 107.7 de la FM y también podéis escucharnos en la fonoteca de radiocolores.es. Bienvenidos, radioescuchas, a nuestro espacio, siempre dispuestos a que disfrutéis un rato de literatura, de música, de danza, de pintura, de todo lo que nos hace más humanos y más felices. Bienvenido, Asier Aparicio, a esta casa que está encantada de recibirte.
Pues nada, muchísimas gracias de nuevo. Yo encantado de venir también.
Tenemos la ventaja que Asier es súper conocido en Palencia y fuera de Palencia. Y en estos momentos en toda España. Y además de conocido, querido por muchos de nosotros. Eso ya lo sabes, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues Asier Aparicio Fernández, licenciado en Teología y diplomado en Educación Social, es profesor de Lengua y Literatura en el Instituto Trinidad Arroyo de Palencia, que nosotros cariñosamente le llamamos el Trini.
El Trini.
Pero en función de profe, hoy no viene. Viene como escritor. Bienvenido de nuevo, Asier, a Radio Colores, en el espacio Musas en las Ondas. Asier ha publicado 59 obras de teatro, 36 obras son cortas y 23 largas. Algunas de ellas premiadas, como la que hoy os vamos a presentar, Pan Duro. Primer premio del primer certamen de dramaturgias Mundo Rural Campo de Calatrava. Traba. 6 novelas, entre sus novelas destacan Barcos en la Llanura, para mí una novela preciosa, habla de la construcción del Canal de Castilla, muy interesante, y Tesela, que esa a mí me costó un poquito más, pero porque me perdía con los personajes, pero al final muy interesante también, habla de la Olmeda, Las Voces y las Piedras, La Espada Cincel, Nazarí. ¿Nazarí?
El árbol nazarí.
Me he comido el árbol, oyes. La Antología Infantil y Juvenil Ventolino, que eso ha dado tantas alegrías y buenos ratos.
Sigue dando.
Algún ensayo también ha hecho, varias antologías, por ejemplo, La Navidad en su Tinta. ¿Con qué disfrutas más, Asier? ¿Escribiendo novela, poemas?
Bueno, pues en cada momento disfruto con lo que me toca. En cada momento me centro a tope en el proyecto en que estoy y, como alguna vez he dicho, pues cada historia como que me pide un formato, ¿no? Yo siempre digo que soy un comunicador, ¿no? Como profe también, pues un comunicador. Y a la hora de escribir también. Entonces, la comunicación tiene muchos formatos y hay veces en que me pide poesía, otras en que la historia te pide una obra de teatro y otras un buen novelón.
Sí, claro. Que vamos, que no lo buscas.
Sí,
es que,
o relatos cortos, que también pues he hecho alguna vez, y cuando veo que es una historia más fugaz y que pretende algo más como un pinchazo, ¿no? De algo reflexionar, algo sentir, pues busco el relato. Entonces, sí.
Relatos, por ejemplo, o podemos...
Toca la Sam. Y luego de ciencia ficción, la de Crónicas Lunáticas.
Sí. Bueno, como veréis,
un poco a todo.
Todo. Sí. Y bueno, pues eso, qué bien, ¿verdad? Que tú te pongas y no tengas que, hoy voy a escribir novela, hoy, sino digo, a ver qué me pide, y entonces surge ahí.
Es más, te surgen las ideas y dices, jo, esta idea mejor un relato. O esta idea mejor, mira, tiene mucha potencia los personajes.
Póntale un poquito el micro, un poquito más.
Sí. Mucha potencia los personajes, digo, pues esto te lo pide más. Una obra de teatro, ¿no? A lo mejor hay que retratar el ambiente, porque el ambiente es un personaje importante que condiciona mucho la historia y a los personajes, pues una novela. Entonces, bueno, dependiendo un poco de...
Sí. Has colaborado con artículos en el periódico El Norte de Castilla, en la SER también, recomendando literatura. ¿Eso era durante los veranos?
Sí, hubo un par de veranos que, pues eso, cada semana hacía 3 recomendaciones o así.
Sí. Y luego, poemarios, que luego hablaremos del último que has hecho.
Sí.
Y has tocado en un conjunto musical. Sí. Si es que, así es. ¿Qué te falta de hacer?
Estamos locos. Pues nada, lo que no quiero que falte, la creatividad, sí. Y eso ganas es. De hacer cosas, ¿no?
No hay por qué encasillarse.
No. A ver, a veces comercialmente te piden que te encasilles porque parece que si abres un rumbo a los lectores parece que te piden que sigas por ahí, pero es que yo no quiero encasillarme, porque yo no me considero, como he dicho antes, solo un novelista o solo un dramaturgo, sino que depende de la historia y lo que quiera comunicar, pues...
Lo que pasa es que, como vamos a hablar de pan duro, la obra teatral, sí, y tantas obras que tienes ahí, que algunas ya has estrenado, sí, pero luego hablaremos porque las has estrenado tú por tu cuenta, aquí con amigos, con profesores, con todos, sí, colaborando, y tres, creo, ¿no?
Sí, hiciste. A ver, ya en mis años jóvenes, cuando estaba en el seminario, sí, tuve la oportunidad de estrenar tres. Y luego en clase hemos estrenado otra y que lo hicimos para el instituto, así un poquito. Y luego tres más en el teatro principal.
Bueno,
y
que bien, bueno, bien. Pues...
Incluso ya... uno fuimos a la Sala Borja de Valladolid. Y ese, lo que tú dices, con ayuda de amigos, de alumnos, de profesores, etcétera, sí, ¿no?
Sí. Sí, sí. Bueno, que ya tienes tú ahí tu trayectoria, sí, también marcadita, ¿eh?
Tengo mis tablillas, y sí, además siempre, pues, desde muy jovencito haciendo teatro.
Eso, sí, te iba a decir, ¿tú has hecho también teatro?
Sí, también, también. Aparte de estas obras en las que yo me prestaba como actor también, pero sí, anteriormente, yo creo que estas aficiones vienen de cuando tú eres adolescente o eres niño, ¿no? Sí. Y si alguien es capaz de abrirte una puerta, pues, a la música, a la danza, al teatro, a lo que sea... Sí. Pues si esa puerta la mantienes abierta, te va a dar muchas satisfacciones siendo adulto.
Fíjate, claro que sí, yo he hecho y hago muchas cosas, pero lo de hacer teatro, y cuidado, pues que me gusta.
Te veo,
pero,
te
si,
veo,
pero si es que además a mí el teatro, bueno, te voy a contar, ya nos metemos ahí, como estamos en familia casi,
sí, sí,
que nos vamos a hacer cola y todo para sacar las entradas, pues del, sí, principal, estamos ahí, sois... tiempo y todo, bueno, es para cogernos todas las entradas,
no
del trimestre. Bueno, sin embargo, nunca he ido a hacer. Fíjate, y mira que me gusta leer en voz alta, me gusta, pero nunca he tenido, porque si no lo hubiera hecho, decir, ay, pues voy a presentarme a este taller de teatro, eso. Pero bueno,
tú que eres, ¿no?, una mujer marchosa, pues a lo mejor cualquier día, ¿no?
No digo que no, no digo por que si no, acaso. Bueno, sigamos con lo tuyo, que es lo importante. Hoy nos vamos a centrar, aunque luego hablaremos de este otro poemario que has escrito, en la obra de teatro Pan Duro.
Pan Duro.
Obra, como anteriormente he dicho, premiada con el primer premio del certamen Campo de Calatrava. Se impuso a un total de 64 textos de toda España, así como de Polonia, Alemania, Argentina, México, Perú, Chile, Puerto Rico, y por decisión unánime del jurado ganó Pan Duro. Bueno, eso es para sentirse orgulloso, de verdad, orgulloso, sí, con los pies en el suelo, pero orgulloso, ¿eh?
Sí,
porque
sí, ahí es. Además recuerdo el día que me llamaron por teléfono, que bueno, pues yo ese año estaba un poquito plof, incluso, sí, con el tema de la literatura, y mira que siempre tengo ideas y creatividad.
Fíjate.
Pero también estaba un poco yo como, un poco de vuelta, ¿no? Y me llega esta llamada, pues a principio de verano,
wow,
y me puse muy contento, claro que sí.
Fue, bueno, es que qué ilusión, porque oye, tiene mucha importancia.
Sí.
Y la obra teatral tiene como base El motín del pan, ocurrido en la capital palentina, que ahora nos lo va a contar Asier, que es muy buen orador y nos lo cuenta muy bien, y luego ya vosotros cogeréis. Oye, por cierto, el libro cuesta encontrarlo, porque algunos,
claro,
tendrás que volver a hacer otra edición.
Sí, no, sabes, es que eso corre más de cuenta de la asociación que me dio el premio, fueron ellos los que lo editaron, no solo mi libro, sino las otras dos,
sí,
obras premiadas, hicieron un librito con las tres obras, y pues lo han sacado a 10 euros. Yo sí que me consta que aquí en Palencia, pues en la librería amarilla pidieron, igual se han agotado ya.
Sí, sí, porque a mí me han dicho algunos que lo quieren coger y si,
claro,
no lo encontramos.
Mira, online, segurísimo, porque esta es una, vamos, es una librería referencia para obras teatrales solo, básicamente, que es Yorick, como el bufón de Hamlet,
sí, sí,
¿no? De Shakespeare. Pues Yorick, en la librería Yorick online se puede coger, yo lo he visto que está.
Vale, por eso, pues, porque algunos están interesados, de verdad, y,
claro,
dicen, pues no lo encontramos. Digo, ¿cómo va a ir a ser? Ya nos explicará dónde se puede adquirir.
Sí.
Bueno, pues este motín, que siendo tan palentino, aún hoy en día es muy desconocido. ¿Por qué, Asier?
Bueno, pues porque parece que huimos de nuestra historia, no sé, alguna vez te lo he contado, Pilar, yo he tenido experiencias en ferias del libro cercanas, ¿no?, de bueno, los lectores tener más interés por lo globalizado, por historias de fuera, que no está reñido, ¿no?, y decirle, pues no, mira, mis novelas hablan de Castilla, hablan de aquí de Palencia, y te dice, va, prefiero saber quiénes eran los Tudor. Digo, bien, si no está reñido,
si no quita
está muy bien
una
saber
cosa.
Los Tudor, pero también los Trastámara y los Borgoña, ¿no? Entonces, bueno, en fin. Sí, tenemos un poquito que trabajar eso, el cariño por lo nuestro, ¿no?
Sí,
y entonces,
sí,
a veces no, en las grandes historias no hay por qué irlas buscar a Nueva York o a Londres o a París. Si es que a veces hemos tenido aquí en nuestra Palencia, en nuestra Castilla, pues historias de un calado humano, no con mucha repercusión en los medios, pero de un calado humano profundísimo y dignas de un drama, ¿no? Y dignas,
sí,
de una historia.
Fíjate, claro, pasa también con la Guerra de la Independencia, que sí, tú siempre la Zaragoza, Madrid, y
sí,
resulta que aquí en Palencia, bueno, hubo mucho que hay que contar. Así sí. Que ya sabes, te invito a que la próxima vez hables de la Guerra de la Independencia.
Sí, sí, nada, yo, mira, sabes, para hablar de lo local, un filón es Javier de la Cruz.
Hombre, amigo, bueno,
¿no?
Bueno.
Él tiene muy bien investigado todo lo local. Sí. Y bueno, el episodio este del pan también, ¿no? Lo tenía investigado. Yo eché mano pues de este amigo, de Javier de la Cruz, y también eché mano de Roberto Gordaliza, que también
sí.
Tenía un trabajo muy extenso sobre, sí, sobre sí, Dorotea sí. Santos y el motín del pan. ¿Y por qué me llamó la atención? Pues porque veía que allí se estaba gestando conflictos sociales que luego en el siglo XIX fueron a más, y que luego en el XX fueron a más y que siguen latentes,
sigue.
¿No? Que es el conflicto por la justicia, ¿vale? Ya se había hecho la Revolución Francesa, pero venía una segunda generación de derechos, ¿no? Aparte de los civiles, que eran los de quiero comer.
Claro.
Y quiero vivienda y quiero... Y ahí seguimos, ¿no?
Un y poquito. Toda la miseria,
entonces,
que conlleva.
Bueno, me interesaba esa época porque, claro, ver que algo así, que luego va a tener tanta importancia en la historia de la humanidad, se dio en Palencia, sí. Pues cómo no contarlo, ¿no?
Ay, a mí esto me da una rabia, tantas cosas, como la primera universidad de España y que sí. Y que no
sí.
Enseguida se lo atribuyen
así,
a otros
somos
y así
un poco, ya,
sí somos un
que
poco
no, que pasamos por de puntillas por lo nuestro, ¿no?
Sí, 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 sí.
De todas maneras el motín del pan no fue exclusivo de Palencia,
ya.
Hubo en
cuenta,
más en
cuenta.
Toda Castilla, ¿no? Hubo en Medina de Rioseco, en Valladolid el día anterior, pues hubo una protesta gorda aquí en Palencia. Cuando llegó el motín del pan estábamos preavisados, el alcalde y todos los concejales sabían que el día anterior había habido trifulca en Valladolid, incluso con muertos, ¿no? Y aquí intentaron poner los medios para que no lo hubiera, y justo en el momento en que creían que había pasado la noche, que se había relajado la cosa, por la mañana prontito, pues
ya está.
Salta la chispa.
Y hablamos de mujeres,
sí,
una gran mujer.
Que eran las que iban a comprar el pan. Entonces,
sí.
Obviamente, las discusiones eran con la tendera, con el que te vendía la carne, con el que, pues claro, porque ellas decían que no tengo, y que no me llega, y que pues yo no tengo la culpa, pues no sé qué. Y entonces... En muchos motines eran en la cesta de la compra, claro, y en la tienda, ¿no? En concreto el de Palencia surge un poco así, de la plaza de abastos hay algunas problemas y discusiones, ¿no? Y luego sí, en las corralas de nuestro barrio de la Puebla, pues ahí es donde un poco se empieza, no digo a gestar ni a conspirar, porque no llega tanto, es como muy espontáneo, ¿no? Pero bueno, sí se empieza a calentar el chop-chop, que luego va digamos...
¿Y quién lo lidera?
Pues Dorotea Santos.
Dorotea Santos, aquí hay un aula de, vamos...
Sí, la obra de teatro se centra muchísimo en ella, claro, como una muchacha de calle, una muchacha nacida en Amusco, que bueno, pues ella simplemente grita, quiero comer, ¿no? Y se hace eco de todo lo que vive a su alrededor, de todas las corralas de la Puebla que están en la misma situación, ¿no? Y bueno, ella se dice que sí era una chica de la calle, en el sentido también de dedicarse a la prostitución. Bueno,
pero por falta de,
si no tenía otro oficio la mujer, ¿no? 19 añitos, o sea, muy jovencita, y es un poco la que abandera este motín, ¿no?
¿Y por qué el sobrenombre de la Cascaja?
Bueno, pues lo de la Cascaja yo creo que tiene que ver un poco con su temperamento, que era muy muy impulsiva, muy efusiva, ¿no? Y entonces el cascajo es el que hace ruido en el río, ¿no?
Sí,
y entonces, bueno, pero yo creo que es mucho ruido.
Yeah.
Y pocas nueces, porque como se verá en la obra de teatro, pues es una mujer que al final lleva ruido porque no tiene agua, como el río, ¿no? Claro, el río abundante no tiene cascajo, o no se oye el cascajo, pero el que tiene poquita agua, pues al final las piedras...
¿No te parece que ahí en el barrio de la Puebla tendríamos que tener la figura de Dorotea Santos?
Pues, ¿por qué no? Claro que sí.
Y los vecinos, que claro, fueron Dorotea y unos vecinos ahí.
Pues mira, oyes. Pilar, eso, incluso una ruta de visita por la ciudad. Los,
claro, que no se incluye
teatro,
eso.
Que ahora hablamos, si quieres, de ella, ¿no? De la que va a venir a representar. La teatrería me pidió una ruta con un guía de aquí de Palencia para el día después, para el domingo, una ruta que le llevara por los sitios de Palencia donde más o menos había tenido...
Fíjate qué bonito. Pues claro. Pues eso deberíamos...
Y la hemos hecho, ¿eh? La hemos hecho
sí.
Y está
bueno,
hecha
pues,
y vamos a hacerla el domingo.
Pues eso hay que exponerlo y llevarlo al ayuntamiento a hacer.
Bueno, pues adelante. Claro
que sí, porque
están
claro.
Los lugares, o sea, realmente...
Igual que ya ves en Valladolid, bueno, aquí se hacen, ya ves rutas también que se están haciendo, pues está incluida, qué bonito.
Pues sí, ¿no? Es que además son sitios como la harinera de las 11 paradas, a la del Puentecillas, o por ejemplo allí mismo en Jardinillos, donde estaba la puerta de Monzón, allí se ejecutaba la gente, ¿no? El convento de San Pablo, por la parte de atrás eran los juzgados, el seminario, que hay un protagonista de la obra que también es del seminario, pero va al barrio de la Puebla a ayudar a los pobres, el mismo barrio de la Puebla, las corralas. Sí que están los lugares localizados, ¿eh?
Sí, sí. O sea, que... Sin embargo, fíjate, en la Puebla no hay ningún edificio así, ¿verdad? Que haya una corrala.
No.
No, todo eso desapareció.
Claro, es que estamos hablando de finales del 19.
Sí.
Vamos, de mediados del 19, ni siquiera finales. A finales del 19 llegan las familias un poco pudientes de los que llamamos los caciques de Palencia y remodelan la ciudad muchísimo.
Totalmente.
Para bien y para mal.
Sí, entonces, sí, bueno, porque se pierden ciertas cosas, claro, como por ejemplo esto sería bonito tener ahí una corrala, sí, pero claro, se gana en otros edificios que ahora les estamos disfrutando y sí, viendo que son muy bonitos. Deciden quemar tres harineras. Esa es una de las historias, ¿eh? Y lo que tú has hablado de Once Paradas, Viñalta y San Román. ¿Eh? Y ya claro, acaban con la represión de los subordinados.
Claro, se declara la ley marcial, ¿no? Y bueno, pues los que se levantan y son... Algunos caen en los retenes. Por ejemplo, en San Román, pues el dueño de San Román se lleva parte de la milicia allí para defender su fábrica. Ya ha visto que han ardido otras dos, dice, la mía no arde. Y se lleva allí a parte de la milicia y disparan contra el pueblo. Allí caen algunos, ¿no? Y luego, pues sí, se les detiene. Hay una redada. Por la tarde es la ley marcial. Se les detiene. Y hay una represión, sí, sí, de los cabecillas. Entre ellos Dorotea, ¿no? Sí.
¿Y muere a Garroteville?
Dorotea en concreto muere a Garroteville. Otros mueren fusilados.
Sí.
Me parece que es dos o tres mueren a garrote y el resto fusilados. Incluso gente herida en la revuelta le sacan en camilla para fusilarles. Esto era así, porque además son juicios militares, es decir, aunque son civiles se les juzga por lo militar, porque toma las riendas el gobernador militar.
Y fíjate, volviendo lo que es la historia, ¿no? Cómo da la vuelta y cómo se repite, porque estamos hablando del problema de la harina, del trigo de Crimea, que ahora nos ponemos en nuestros años, en nuestro año.
Sí.
Y estamos con el problema de Ucrania, la subida que ha habido de alimentos.
Claro. Sí, volvemos otra vez allí, ¿no? A aquellas
tierras. Sí, es que no aprendemos.
Pues es que, claro, ahí a principios del 19, mediados del 19, se estaba empezando ya a gestar el capitalismo internacional y, en concreto, la guerra de Crimea, lo que había provocado aquí en Castilla es que los harineros pusieran el precio de la harina y del trigo pues al nivel de las potencias que lo iban a comprar. Es decir, la prioridad la tenían Francia, Inglaterra, las potencias en conflicto y, claro, se da esa paradoja de que los que producimos el pan, la gente que trabaja el pan aquí en Palencia, en Castilla, pues tiene unos precios desorbitados.
Que no lo pueden comer.
Se ha puesto el precio del mercado internacional, no el del mercado interior, que es el del productor, en realidad, ¿no?
Fíjate.
Y bueno, esto sigue pasando con los productos agrícolas, que se lo digan agrícolas y ganaderos de nuestra tierra, ¿verdad?
Sí,
cómo les pagan sus productos, ¿no?
Sí.
Cuando es en Chicago, en la bolsa de Chicago, donde se ponen los precios. Que allí, pues igual, ni saben dónde está Castilla, ¿verdad?
Sí, sí. Es impresionante, de verdad, yo no sé. No aprendemos.
Sí.
Y lo que antes has dicho, son las grandes transformaciones sociales y políticas que causó estos motines.
Sí.
Que...
Sí, en concreto en España hubo cambio de gobierno. Estamos en esta época del turnismo, ¿no? Conservadores y liberales, y se pasa a un gobierno nacional conservador. Digamos que los motines se toman como ejemplo de qué pasa si se suelta la mano al pueblo encima, ¿no? Fíjate lo que. Entonces, bueno, sí, entra un gobierno conservador a coger las riendas con más fuerza, ¿no? Y luego, ya pasados, pues unos 13, 14 años, llega la Gloriosa, la Revolución de la Gloriosa, que luego ya sabemos por historia que acaba en una Primera República, que luego hay que llamar a Amadeo Saboya, y que luego volvemos otra vez a Alfonso XII, ¿no?
Pero fíjate esa revuelta, lo que ocasionó
un cambio de gobierno. Es más, y esto Javier de la Cruz lo tiene ahí estudiado en sus artículos, como que pudo haber incitadores en las revueltas estas, aprovecharse del hambre del pueblo para provocar un algo más, y pues asegurar sillones en Madrid de diputados, ¿no?
Que eso también se repite.
Es un poquito calentar las cabezas al pueblo para asegurar mi escaño, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que se repite
también en la actualidad.
Claro, sí, eso sí. Es, ¿no? Aparece un calentacabezas en la obra.
Sí, 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 sí. Bueno, pues es una obra de protagonistas. Importan las pasiones, la justicia, el amor, la ambición, heroicidad, lealtad, violencia. Hay todos los sentimientos ahí, que por eso gusta tanto, porque te metes en ellos, acompañas a los protagonistas, te sientes más de unos que de otros, que te haces partidario Bueno, en fin, son hechos históricos que, como hemos dicho antes, no solo ocurrió en Palencia, sino Medina, Sahagún, vamos que...
Yo, Pilar, todo. Fíjate, ahora cuando has dicho esto de las simpatías hacia unos o hacia otros, no he querido en ningún momento guiar al espectador. Es sí, decir, sí. Yo he puesto encima de la mesa las razones de unos y las razones de otros, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, no es una obra política, no es una obra de tesis, ¿eh?
No,
como
no,
tú bien has dicho, es un drama al estilo de Lorca, en el cual pues hay confluencia de dramas humanos, ¿no? Y choque de maneras de pensar, pero no es una obra política, ¿vale?
No,
es una
obra es verdad, humana. Es verdad, así es, eso sí. Es muy importante aclararlo, porque lo que pasa es que yo como lectora simpatizas
claro,
con unos o con otros, ¿no?
Como en la
pero efectivamente, no es que tú hayas intentado decir, oye, mira, creeros esto como de esta forma o de esta idea.
Las razones también de los harineros. El único que le tengo ojeriza, y lo van a tener los espectadores, es el calientacabezas.
Claro, efectivamente.
Antes, que es una persona que él, además, en el momento más chungo, se da el piro.
Claro. Es que además los calientacabezas es que no son ni de una parte ni de otra. Hacer el fango, pero ellos huyen, ellos se van y dejan ahí el trastorno que han organizado, pero ahí está.
Sí.
Bueno, pues se te ponen un poco los pelos de punta así cuando... Bueno, ¿y cómo de pronto te dicen que van a representar en el Teatro de Calatrava? Han hecho realidad un sueño, ¿no? Poder representar sobre las tablas una de las obras ganadoras. Participan 20 actores. Si digo algo mal, me lo corriges. Es una obra difícil para teatro, pero lo han conseguido con un éxito de público. La vuelven a representar. Y ya, por fin, en enero, la vemos en el Teatro Ortega de Palencia. Sábado, 20 de enero, a las 20 horas. Allí estamos unos cuantos.
Como un clavo.
Y además, los que no habéis comprado entrada, que hay algunas todavía, podéis ir y estar todos volcados en esta obra tan palentina.
He de decir que estoy muy contento, llevamos dos tercios de la sala.
Fíjate.
Entonces, todavía quedan.
Sí. Bueno, es que la sala es muy grande, así es.
684.
Claro, fíjate, si tienes ya dos tercios, fíjate. Pero que además, como te he dicho antes fuera de esto, que es que vienen de fuera y todo, ¿eh?
Sí.
De Valladolid viene gente que conozco a ver la obra, ¿eh? Así que bueno, no podemos faltar. El vestuario también, la escenografía, es que lo han currado todo mucho.
Ha sido una currada. Yo ya era un gran alegrón el premio, pero cuando a mayores me dicen que les ha gustado tanto la historia que quieren llevarla a las tablas, ¿no? Digo, pues adelante, tenéis todos mis parabienes, ¿no? Y entonces Antonio Laguna, a lo largo de este verano pasado, me va llamando, me va diciendo, oye, mira, ¿qué te parece si esto lo doy este toque? ¿Qué te parece si este...?
Qué bien.
Y yo le decía a Antonio, digo, bueno, Antonio, adelante, yo mientras continúe el espíritu de la obra, y es verdad que yo luego sí que la he podido ver en vídeo,
sí.
O sea, en el Teatro Ortega va a ser como vosotros, la voy a ver por primera vez en directo, ¿eh? Pero me han pasado el vídeo y yo sí que he visto que han respetado, pero mogollón, el espíritu y el texto, y los arreglos que ha hecho Antonio han sido para bien, porque le da más poesía y le da más, o sea, más presencia en escena ciertos arreglos que le ha hecho. Y es una currada, como tú bien decías, son más de 20 actores, algunos hacen doble papel. Es una historia difícil de llevar a las tablas, con lo cual han hecho un esfuerzo tremendo, pero fíjate, es una historia que, aunque difícil, esto también para animar a los grupos de teatro, está dando sus frutos, porque por La Mancha está de gira, está gustando a todo el mundo. Y además ha ganado 3 premios más en diciembre.
Fíjate.
Que hicieron una muestra de teatro allí en Ciudad Real con 23 participantes, 23 grupos de teatro. Ahí se mueve muchísimo el teatro, muchísimo. Y se llevó el premio a la mejor actriz, la que hace de Dorotea, Elena Mora, que ya la veréis que está fantástica. El mejor texto dramático, el mío. Y luego el segundo mejor montaje de todo Ciudad Real.
Entonces, fíjate,
viene avalada. Es un esfuerzo que luego ha tenido sus frutos, ¿no?
Sí. Bueno, y además aquí va y te dice Margareto, Javier, ¿no? Sí, ¿qué te dice?
Pues me dice Javier, dice, oye, así es, dice, pero ¿cómo no vamos a traer esta historia a Palencia? Que es nuestra. Y le dije yo a Javier, nos tomamos un café y hablamos de lo que quieras. Y hubo ese café y nos pasamos, o sea, le pasé yo contactos de la teatrería y de Antonio, que la teatrería es el grupo que la representa.
Sí.
Y ya, bueno, pues un poquito, yo estaba ahí de puente entre ellos, pero ya luego entre ellos también han llegado sus acuerdos y genial, pusimos fecha, 20 de enero.
Sí. Qué gran labor están haciendo los Margarito, ¿eh?
Sí.
De verdad, sí. Porque cuidado que lo que han pasado con la pandemia, y ellos ahí siguen, nos traen cosas buenísimas. Nosotras que vamos mucho al cine y al teatro, y se esfuerzan a entrar cosas muy actuales, muy, vamos, sí, que es una maravilla.
No es ninguna tontería, porque es la manera de que Palencia también esté abierta al mundo del espectáculo
y
los circuitos de teatro, porque si ya encima nos quedamos fuera de ese circuito también, pues ya es otro pisotón en el suelo a hundirnos Palencia.
Sí,
¿no?
Sí. Verdad, también colabora el teatro principal, el ayuntamiento, que ahí sí que están también, estamos viendo un teatro exquisito, uh-huh. Así que bueno, tenemos que dar las gracias a ambos, a lo privado como es Javier Margareto y a lo público como es el Teatro Principal. Bueno, esta obra, pues eso, ya todos esperando y deseando verla. Ya luego ya te contaremos, daremos la crítica. Bueno, a ti ya no, porque ya te lo estamos haciendo con el libro, pero ya diremos nuestra opinión sobre.
Ay, Dios, a ver si os gusta. Yo, de verdad,
yo creo que sí, porque estamos viendo el recorrido que está teniendo la obra,
Yo de verdad os digo que para ser un grupo amateur lo hacen muy bien, muy bien. A ver, vais a notar pues a lo mejor algún actorcillo un poco más flojillo que otro, pero eso es normal en los grupos amateur, bueno, es normal. Pero en general, o sea, todos hacen un papel muy digno y hay algunos que lo hacen muy bien. Los principales, por ejemplo, Elena, la que hace de Dorotea, muy bien. Entonces, bueno, nada, pues, disfrutarlo.
Qué bien. Bueno, ¿quieres que hablemos de...? Bueno, también, es que ha sido, de verdad, así, a mí no me da tiempo. Me doy unos empachos, que tú no veas unos empachos ricos, porque sacas otra obra de teatro, dos obras de teatro, El Cordel y El Humo, ¿de qué?
El Sumo,
eso digo yo.
Algo así como desde el suelo, desde la tierra.
Sí. Bueno, también, que son muy interesantes. Que, bueno, pues si quieres contarnos un
muy poquito, rápido,
muy rápido, nada, porque muy rápido. Queremos hablar
de
los
versos. Es una historia macabra, tétrica, que sucedió también en la historia de la humanidad, que es en el siglo IX, en estas luchas que había entre los papas, un papa desentierra a su papa anterior, después de que lleva unos cuantos días en la tumba, le saca de la tumba, le pone en una silla y le hace un juicio sumario. Y entonces, ¿por qué hace esto, diréis? Porque el populismo y la política espectáculo siempre ha existido. Y entonces, a mí este episodio, que me resultó tan grotesco y a la vez tan elocuente, pues me sirve para hablar un poquito de por dónde puede tirar a veces la política, ¿no?
Sí.
Hasta qué punto juegan con el pueblo, con cosas como desenterrar a los muertos y machacarlos, ¿no?
Sí.
Pues a los muertos déjameles en paz y hablemos de las cosas que al pueblo le interesa.
Sí, pero además es hacerle un juicio.
Sí, sí, a un muerto. Le sacan allí le para que verde, le exhuman.
Pero que esté presente.
Sí, le exhuman, le hacen el juicio, le condenan para siempre, siemprísima, y le tiran al Tíber sus restos para que desaparezcan.
Fíjate. Bueno, y lo del cordel es muy simpático. El cordel ya es como
una farsa más tipo Guiñol o tipo la comedia italiana. Y bueno, pues
sí,
ya...
te lo pasas muy bien porque dices, bueno, ¿hasta dónde podemos llegar, verdad? Sí. Bueno, y ahora háblanos ya, que nos queda poco tiempo, de Versos Ascetas. Esto ya no me ha dado tiempo a leer.
Nada,
así que ya...
Te lo he traído fresquito.
Sí. Así que bueno, ya lo leeré con todo mi cariño.
Nada, mira, pues Versos Ascetas, yo siempre he dicho que poeta... A ver, te decía antes que hay momentos en que algo te pide un formato, ¿no? A ver, yo poeta no me considero así, pero sí que reconozco que me gusta leer mucho la poesía, me gusta, y de lo que uno lee también se empapa, ¿no? Y yo sentía en estos 2-3 últimos años, por circunstancias que he vivido personales, la necesidad de desahogarme, de contar, y también de contar de Castilla, de hablar de Castilla y de hablar de España, de lo que voy viviendo. Entonces, en Versos Ascetas vamos a ver ese paralelismo entre mi alma... y las grietas de mi alma y los surcos de mi alma y los surcos de Castilla y el paisaje castellano y,
qué bonito.
Y un poco también de esa ascesis. La asceta es aquel que se esfuerza por, ¿no? Entonces, y que nace del silencio. Hablo mucho del silencio en este poemario,
qué
¿no?
Importante, ¿verdad? El silencio.
Claro, creo que en el mundo que vivimos a veces el mayor esfuerzo es estar en silencio y de ahí surge lo mejor. El silencio es ambiguo, puede ser nuestra condena cuando nos lo imponen otros, ¿no?
Sí, pero cuando tú libremente lo buscas, lo que te hace, qué bien te hace sentir, cómo puedes interiorizar todos tus sentimientos, todas tus emociones,
claro.
Es muy importante.
Y bueno, de eso habla un poco el poemario, de esos silencios también de nuestra Castilla, tan silenciosa, que a veces nos silencian, otras nos silenciamos, pero es que también tenemos un ritmo muy silencioso, porque el campo es así, el campo sigue su ritmo y los frutos nacen cuando nacen, ¿no? Y en la vida a veces nos impacientamos, pero hay que ser un poco tierra. A veces cuando llega, llegó, ¿no?
Bueno, ¿está dónde lo podemos adquirir? Porque sé que has hecho poquitos ejemplares.
Sí, muy poco.
Ejemplares.
Hecho, como es casi de coleccionismo, pues he hecho 100 ejemplares y he puesto a la venta unos cuantos en la librería JM, enfrente del Instituto Viejo. Y va a haber una presentación, eso sí, aquí en Palencia.
Sí, pues dilo.
Y otra en Valladolid. Bueno, pero es prácticamente lo único que voy a hacer. En Palencia, pues la presentaremos en la Biblioteca Pública el viernes 9 de febrero,
¿vale?,
a las 7:30. Uh-huh. Y he contado con mi amiguete José Luis Pablos.
¡Oh, qué bien!
Ya sí, que sí, somos amigos de poesía y de sí, música.
Sí, sí, sí. Pues, muy bien. Bueno, habrá que poner algún cartel por aquí, sí, por la UPE. Y bueno, luego en la biblioteca ya sabes que siempre lo ponen, pero sí, aquí en la UPE también para que lo vale, sepan. ¿Eh?
Sí, sí.
Bueno, pues bueno, ya, ¿qué más? Ahora, ¿qué tienes pendiente? ¿O estás descansando o tienes ahí algo que nos das dentro de unos meses y dices ¡pum!, otra cosa?
A ver, va a surgir dentro de unos meses, pero ya está escrito. Va a salir a lo mejor para la Feria de Valladolid, pero es un librito como en forma de diálogo, tipo Los mundos de Sofía,
sí,
que era en filosofía. Sí. Pues yo aquí voy a hacer un recorrido por la historia de la literatura universal. Y va hablando un profesor y su alumno pues de,
ay, qué bien,
de toda la historia de la filosofía, de la literatura universal. Y sí que lo estoy utilizando en la asignatura de literatura universal con los chavales, les gusta y tal. Sí. Entonces, bueno, pues lo vamos a publicar y se llama Conversaciones con Líber.
Oye, es que además eso, dando literatura en el instituto con los chavales de esas edades tan, tan críticas, ¿cómo ves el panorama?
Pues hombre, veo que hay mucho que trabajar. Se están alejando de los relatos, de los grandes relatos en general. Estamos en el pequeño relato, estamos en lo fácil y es que claro, contra eso peleo, ¿no? Contra que lo primero que no te pregunten sea, o sea, que no te pregunten lo primero cuántas páginas tiene este libro.
Ya, ya.
Es que no puede ser.
Sí, claro, sí.
No, o sea, tenemos que acercarnos otra vez a los grandes relatos. Y ya no estoy hablando solo de los religiosos, no, en
no,
general. Los grandes relatos, aquellos que tienen cabida más allá de las pequeñas aspiraciones. Hay que ir dejando un poco atrás la posmodernidad.
Sí, que, es que estamos perdiendo mucho en ese
sí,
aspecto.
Sí, se pierde la perspectiva, ¿no? Y en la literatura universal es que encuentras pues la empatía humana de siglos y siglos. Entonces, claro, ¿cómo no hacer caso a ciertas historias si es que siguen estando?
Te iba a decir, es que es la actualidad.
Claro.
Solo que con otros nombres y en otros siglos, pero es que es la actualidad, eso nunca sí, pasa de moda.
Yo muchas veces se lo digo, si es que, mira, a veces, no sé si os ha pasado, algunos sí, ¿eh? Algunos le ha pasado, que estáis buscando palabras para explicar lo que os pasa y lo encontréis de repente en un autor de hace 3 siglos, que está diciendo justamente lo que a ti te está pasando, ¿no? ¿Y por qué no?
Entonces,
claro,
efectivamente. Bueno, pues nada, a seguir trabajando y luchando en ese aspecto, que sí que hay una tarea ardua, ¿eh? De conseguir que les guste y que les guste leer y que les guste leer buena literatura, ¿eh?
Pues ahí seguimos, Pilar.
Venga.
Y nada, y recordamos el pan duro a las 8
sí,
el sábado.
El sábado, día 20 a las 20 horas,
eso es.
Teatro Ortega. Así que allí nos vemos todos para pues dar un gran aplauso a la obra y a Sier por habernos acercado a este motín del pan en Palencia y a sus protagonistas. Gracias a Sier, de verdad que es un placer estar contigo, hablar, nos cuentas muchas cosas y además lo que reivindicas nuestra Castilla, nuestra Palencia y toda la literatura que tanto queremos algunos.
Pues nada, gracias Pilar. Un abrazo.
Vale. Querido Radio Escuchas, gracias por estar ahí. Y si no habéis sacado vuestra entrada, como os he dicho antes, venga, al Cine Ortega, a sacar la entrada rápido, rápido, que alguna queda todavía. Muchas en las ondas, espacio creado y conducido por Pilar Amor.